COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salamanca. Ponte calzado cómodo y deja que te acompañe hoy a dar un paseo por las riberas del río Tormes. A estas alturas ya sabes que el Ayuntamiento ha aprovechado los fondos europeos destinados a materializar eso que llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que forman parte de la Agenda 2030. De modo que se ha creado multitud de infraestructuras destinadas a hacer de Salamanca una ciudad más verde, más saludable y mucho más grata para vivir. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la estrategia Dusi Tormes Plus, que es como se denomina el proyecto global que ha permitido integrar los barrios trastormesinos o crear los huertos urbanos que ya cultivan los salmantinos desde hace ya al menos 3 años y aquellos que ponen en valor y están mejorando sendas y veredas para que podamos disfrutar de todo el ecosistema al que da vida el Tormes, el río de nuestra vida.
Son a menudo las personas con las que vivimos y a las que amamos por las que más nos preocupamos, quienes nos reconfortan. Incluso ahora, cuando miro atrás a la montana de mi juventud, todavía aprendo a entender lo que pasó allí y por qué.
Norman, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Reverendo, supongo. ¿Y tú qué vas a ser? Pescador profesional con mosca. Eso no existe.
¿No existe?
Todos los recuerdos se convierten en uno. El río de la vida.
Acabamos de recordar un fragmento de la película dirigida por Robert Redford en 1992 y protagonizada por Brad Pitt. El río de la vida es esa película que nos recuerda también que la vida es como una metáfora del cauce del río, y en esa reflexión nos quedamos hoy a dialogar con la concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Salamanca, María José Coca. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Es así, ¿no? El río de nuestra vida, el río Tormes, nos ha acompañado desde tiempo inmemorial y va dando forma, ¿no?, a la ciudad de Salamanca, de algún modo.
Efectivamente, el río Tormes ha estado muy presente siempre en la ciudad de Salamanca y hemos intentado integrarle dentro de la ciudad, abriendo las puertas del sur de la ciudad al río Tormes e intentando integrarlo en la vida cotidiana de todos los salmantinos y de todos los turistas que llegan hasta la ciudad de Salamanca.
Yo creo que cuando hablamos del río de la vida estamos dando una visión muy romántica de lo que en verdad es un macroproyecto que conlleva, si no me equivoco, 277 actuaciones a lo largo de 10 años y que supone a grandes rasgos un antes y un después, ¿no?, de la Edusi Tormes Plus.
Sí, es verdad que con estas actuaciones se culmina ya la integración del Tormes en la ciudad. Y es una gran actuación esta, no solo por el volumen de su inversión y por la superficie que abarca, sino también porque se ha convertido con esta actuación este espacio en una zona para disfrute de los salmantinos y ha mejorado la calidad de vida de todos los salmantinos y de todos los que se acercan hasta nuestra ciudad.
Lo mejor es que el trabajo está tan bien hecho que hoy mismo hemos sabido que todas las acciones desarrolladas en Salamanca dentro del proyecto LIFE Vía de la Plata son destacadas a nivel nacional por ese Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza de España. Una buena noticia, ¿no?, que se reconozca ese buen trabajo.
Sí, una muy buena noticia. Es verdad que contamos con una de las ciudades más saludables en España, con mejor calidad de aire y con la mejor calidad de agua y con la mejor calidad de vida para todos los salmantinos.
Estamos hablando de un plan integral de infraestructura verde que conecta la ciudad con la naturaleza y que además ha permitido que los barrios de Tejares, de Buenos Aires, de Chamberí, de Huerta Otea estén mucho más cerca del centro y sean también mucho más y mejor conocidos por todos esos turistas que hasta ahora solo se quedaban de puertas para adentro, ¿no?, de lo que era la muralla y que conocieran solamente el casco antiguo. Y aquí tenemos muchísimos recursos también que enseñar a todos esos visitantes, ¿no?, que nos llegan por miles cada año.
Efectivamente, todas estas actuaciones han repercutido también en el turismo que se acerca hasta nuestra ciudad. Y abriendo las puertas de la ciudad al río Tormes, también se ha permitido ese desarrollo de actividades económicas que generen riqueza en los barrios a los que te has referido ahora mismo y oportunidades de empleo en torno al aprovechamiento recreativo y turístico de esta zona.
Y mejor aún esos corredores verdes incluidos en la red Sabia Salamanca, que nos permiten atravesar de este a oeste toda la zona sur de la ciudad, han conllevado una inversión muy importante que llega de fondos FEDER y también del Ayuntamiento de Salamanca, y se han creado sendas y sendas. No sé cuántos kilómetros podemos hacer actualmente en bici o caminando, y no sé en qué espacio y en qué área en concreto se ha intervenido, porque las cifras son importantes.
Sí, efectivamente se ha hecho una inversión de 1,8 millones de euros desde los fondos FEDER para transformar más de 28 hectáreas de esta zona de los corredores verdes. Se han plantado hasta 10.000 unidades de diversas especies de vegetación, ha aumentado la vegetación de ribera, y hay recorridos de hasta 8 kilómetros que fomentan el conocimiento y difusión de estos valores naturales y ambientales. Y de carril bici tenemos hasta 13 kilómetros que abarca desde esta zona de los huertos urbanos hasta la zona de Santa Marta de Tormes, cruzando por la isla del Soto, y es un recorrido circular que al final conforman 13 kilómetros.
Me gusta que aludas a la movilidad sostenible, porque creo que además se han instalado nuevas bases de bicicleta, ¿no? Que además eso permite a quienes no tenemos en casita una bici, pues podamos desplazarnos por la ciudad disfrutando de ese deporte, que también es muy saludable.
Sí, efectivamente, en la zona de los huertos urbanos se han instalado aparcabicicletas para disuadir a la gente del uso de automóviles y poder utilizar estas bicicletas para acceder a Salamanca y moverse y desplazarse con este transporte que contribuye a la movilidad sostenible.
Qué importante ir copiando, ¿no?, las iniciativas que ya se siguen en el norte de Europa y que nos permiten pues eso, ganar en salud también y hacer que la ciudad también sea mucho más saludable, con menos contaminación, ¿no?
Sí, es verdad que Salamanca ya es una ciudad muy saludable, y lo que se pretende con estas medidas es hacerla aún más saludable de lo que ya es hasta el día de hoy.
Luego hablaremos más en profundidad sobre la flora y la fauna autóctona, pero creo que lejos de eliminar árboles, al crear toda la infraestructura, se ha contado también con un equipo especializado de técnicos que han ido plantando nuevos árboles de especies autóctonas que no fueran tan invasivas y sí mucho más sostenibles con el entorno. Hay que destacar, por ejemplo, que las plantas autóctonas lo que permiten es ahorrar mucho agua, ¿no?
Con este tipo de plantaciones, aparte de ser vegetación autóctona que fomenta la biodiversidad, se consiguen iniciativas de ahorro y eficiencia energética. Al consumir menos recursos hídricos, pues estas plantas mejoran el ahorro de agua. Además, también se ha conseguido estas iniciativas de ahorro y eficiencia energética a través de las luminarias, instalando luminarias con tecnología LED y con el riego por goteo.
Se ha utilizado, por cierto, la inteligencia artificial para conseguir ahorrar muchísimos más agua en la ciudad de Salamanca. Esto es algo de lo que estamos hablando últimamente. Es imprescindible, claro que sí, el consumir el menor agua posible, y en eso también se ha aprovechado mucho la tecnología, ¿no?, para que no se desperdicie ni una sola gotita, ¿no?
Sí, de hecho, podemos presumir de que en Salamanca se ha llegado a un ahorro de 14 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivaldría al consumo de Salamanca en un periodo de 10 meses, desde que se aplican nuevas tecnologías como los GAP o estas plantaciones de arbustivas con menos recursos hídricos, o también con la telegestión del riego.
El ayuntamiento está especialmente concienciado con este tema, pero ¿cómo observas tú el nivel de concienciación que tienen los ciudadanos con respecto a hacer de Salamanca una ciudad más sostenible?
Pues personalmente creo que los ciudadanos de Salamanca sí que están concienciados con el ahorro de energía y de eficiencia energética, y sí se está haciendo mucho uso de estas zonas de corredores verdes, huertos urbanos, porque sí consideran que es muy satisfactorio, incluso beneficioso para la salud, tal cual incluso opinan expertos en la materia, como pueden ser psicólogos, y la gente sí está concienciada. De cada vez, yo creo que más.
Otro ejemplo de que cada vez estamos más concienciados es el volumen de productos que reciclamos y que ya sabemos a qué contenedor van en cada momento, ¿verdad?
Sí, se está reciclando y vamos por el buen camino, a pesar de que todavía queda mucho por poner en práctica, porque el tema del reciclaje no es tan fácil, es complejo, pero es cierto que ya tenemos un hábito adquirido y muchos de los materiales sí que se están reciclando correctamente.
No será desde luego, porque no hay contenedores por todas partes de todos los colores para ponérselo fácil al ciudadano. Y no será porque además los niños, que son un poco el pepito grillo de cada familia, ¿no? Ya le están diciendo al papá, no, esto va aquí.
Sí, yo lo tengo en casa con mis dos hijos, reciclamos y además si no lo haces correctamente ellos son los que te indican exactamente cómo tienes que hacer el reciclaje, cómo tiene que ir el envase correcto al departamento del cubo indicado. Sí, es verdad que ellos lo tienen muy interiorizado, que en los colegios se está fomentando mucho la educación en el tema del reciclaje.
Esa es la base, sin duda alguna. Son exactamente las 12 horas 40 minutos. Vamos a escuchar un par de consejos. Seguiremos hablando dentro de un ratito con María José Coca, concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Salamanca. Pero queremos también conocer a continuación la flora y la fauna de las márgenes del río Tormes.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
¿Tú quieres tener un buen día? Let's go. Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Herrera en COPE.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Qué evocador, ¿verdad, María José? El sonido de los pájaros. Parece que estamos realmente, aunque nos encontramos a esta hora en los estudios centrales de COPE Salamanca, en la calle Sol Oriente, sentimos que nos desplazamos con la imaginación a las orillas del Tormes. Y queremos, como no, hablar de la flora, de las especies vegetales que crecen en torno al Tormes, y queremos saludar ahora a Víctor Pérez, biólogo paisajista y técnico de proyectos de la Fundación Tormes. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Tú eres precisamente uno de los encargados de desarrollar todos esos proyectos de recuperación de espacios degradados y quiero saber, así de momento, ¿en qué áreas concretas de la ciudad se ha intervenido y cómo, así a grandes rasgos?
Mira, nosotros hemos asesorado para una revegetación funcional en todo el eje de la margen del Tormes en el que se desarrolla el proyecto de DUSI, ¿no? Entonces, nuestra aportación ha sido aportar el criterio técnico-científico para que esa revegetación cumpla unos objetivos determinados.
Muy bien. Lo decíamos antes, hay especies vegetales que crecen de forma desmedida y no controlada y que pueden llegar a ser perniciosas para su entorno. Por eso os habéis encargado de realizar estudios pormenorizados que han permitido eliminar especies invasoras o, en su caso, árboles que estaban enfermos para poder plantar los que sí son favorables para el ecosistema propio de nuestra ribera. Lo digo porque hay algunas veces que surgen críticas de personas que a lo mejor no saben, no son conscientes de que hay algunos árboles que hacen más daño del que de lo que puedan aportar, de los beneficios que puedan aportar. Y esto es importante tenerlo claro también.
Es muy importante porque, como estamos hablando del río Tormes, las zonas de ribera son canales muy, como si dijéramos, autopistas muy interesantes para la biodiversidad, pero para la buena y para la que genera problemas también, ¿no? Entonces, son focos de expansión de especies alóctonas invasoras, como las que decías, y las más peligrosas son las que, aparte de ocupar todo el terreno y no dejar sitio, digamos, a las especies autóctonas, transforman el terreno. Hay algunas que directamente, aparte de como el ailanto, que es del que estamos hablando, que es el que más problemas genera.
El árbol de la vida, ¿no?
El árbol de la vida, pero claro, el árbol de la vida en Asia. Aquí lo que hace es complicar la existencia a otras muchas especies. No solo sombrea y ocupa todo el espacio, sino que además genera sustancias alelopáticas que impiden el crecimiento de otras especies, químicamente, o sea, lucha activamente para que no crezcan otras especies. Entonces es necesario apartar esos focos, controlarlos, para evitar una invasión masiva que se produce a base de rebrotes desde las raíces, o sea, tiene una capacidad de competencia brutal. Uh-huh.
En ese caso es necesario eliminar esas y replantar con otras que son más nuestras, que se dan mejor en Salamanca, que son más resistentes y que requieren también de menos agua para seguir creciendo.
Exacto, esa es la clave de utilización de especies autóctonas. Nosotros nos basamos en criterios científicos, en el manual de Mapas de España de Rivas Martínez, indica las series de vegetación, como si dijéramos las comunidades que son más adecuadas en cada una de las zonas, dependiendo del suelo, del clima y demás. Entonces, eso nos da como un pool de especies sobre el que luego nosotros podemos interpretar con otros criterios cuáles seleccionar. Pues las que menos riego necesiten, las que más frutos produzcan para la fauna autóctona, por ejemplo, o aquellas que encadenen secuencias de floración para los polinizadores, para ayudar a los polinizadores y de esa manera desencadenar. Digamos que lo que hacemos es tirar de la máquina del tiempo hacia adelante, facilitando la colonización por especies autóctonas.
El tomillo, el robero, la lavanda, todas las aromáticas, todos estos arbustos están ahora presentes en nuestras calles. Me llama la atención, y yo no sé si podría decirse que antes se diseñaba el uso de la vegetación que se plantaba en nuestras calles de una manera más ornamental, pensando tan solo en la estética, pero no pensando en que eso fuera beneficioso para el entorno. En las medianas veías un montón de flores, o veía solamente césped, y ahora aparecen nuestras plantas autóctonas.
Hemos tenido una herencia adquirida desde hace mucho tiempo en denostar nuestras especies autóctonas en favor de otras de fuera, alóctonas, que por criterios estéticos simplemente se elegían como si fueran farolas o papeleras. Es decir, aquí hay que poner una que tenga hojas de determinado tamaño o color y aquí unas flores que... Pero eso sí, eso mismo lo tenemos en nuestra flora autóctona y además sabemos que proporciona servicios ecosistémicos muy interesantes, ahorro de agua, mantenimiento prácticamente cero y proporciona recursos a la fauna local que sí está adaptada a ellos.
Desde luego, lo que se hacía antes era como ir contra natura para generar un espacio natural. Yo no lo acababa de entender muy bien, ¿verdad? No sé si está bien hecha la aseveración.
No, completamente. O sea, ahora tenemos la suerte de que se empiezan a escuchar otras voces, otros criterios y la aportación de este criterio técnico creemos que es muy interesante porque en ello va la solución, ¿no? Se puede aportar la misma estética o mejor cumpliendo además otros criterios como los funcionales y ecosistémicos de los que estamos hablando.
Uh-huh. Has hablado de esa planta invasora, pero también quiero hablar de un helecho que se llama azolla, un helecho que también es bastante pernicioso, ¿no?
Para sí, la azolla es un helecho que seguro que lo hemos visto todos paseando a orillas del Tormes, forma grandes masas en el agua que tapan la luz del sol. Acabamos viendo como una especie de masa primero verdosa y luego rojiza cuando están maduras las esporas, y lo que hace es generar un tupido velo que impide que la luz entre al fondo y separa toda la cadena trófica, toda la cadena alimenticia en las aguas.
Uh-huh. Lo que impide que crezca una fauna que es la propia, evidentemente, del río. Despedimos, claro que sí, a nuestro biólogo encargado de reforestar, a quien podemos ver, por cierto, en un vídeo muy interesante de la página Red Savia, y que te lo recomiendo, y que nos deja paso también, en este caso, a un biólogo encargado de recuperar la fauna del Tormes. Alcanzamos así las 12 horas 50 minutos.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, Salamanca. En Herrera, en COPE Salamanca, estamos poniendo hoy el foco sobre la estrategia EDUSI Tormes Plus. Estamos hablando de una estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado, centrada en los barrios de Tejares, Buenos Aires, Chamberí y Huerta Otea, en los entornos, como no, de la ribera del río Tormes. Hablamos de un proyecto que cuenta con un presupuesto de cerca de 19 millones de euros cofinanciados por los fondos FEDER, a los que se suman, como no, las aportaciones del Ayuntamiento de Salamanca. El objetivo, cómo no, conseguir espacios mucho más amables, tanto para la biodiversidad como para los ciudadanos. Para eso, saludamos a Miguel Blanco, biólogo del Centro de Educación Ambiental Lorenzo Milani. Bienvenido, ¿cómo estás? En todo caso, hay que decir que la fauna de Salamanca depende, obviamente, de esa flora que comentábamos con el compañero, y el haber intervenido en el paisaje al replantar especies autóctonas también conlleva que reaparezcan en las riberas del Tormes aves que era inusual y que ya creíamos olvidadas. Háblame de esas aves, porque yo este mismo fin de semana paseaba por las riberas del Tormes y escuchaba a un niño chiquitajo que le decía a su papá: papá, ¿qué son esas cajas que hay subidas ahí como colgadas de una percha en mitad del campo y que yo no sé para qué son? Esto es como el juego del ahorcado. Se lo decía tal cual el crío. ¿Qué es eso?
Bueno, en primer lugar, las aves no son como las plantas. Claro. Las plantas tenemos algunas que son invasoras, que se vienen y se instalan donde no deben o donde no deberían. Las aves se mueven. Entonces, la ribera del río ha sido y seguirá siendo una zona muy importante para la biodiversidad en la ciudad de Salamanca. Lo que intentamos desde el LIFE con la instalación de cajas nido es dotarle de espacios a las aves para criar no solo la ribera del río, que ya tienen naturales, sino en el resto de la ciudad y en el resto de parques. Las cajas nido habituales, las que todo el mundo conoce, que tienen forma de casita con su agujero, que alguien les pone palitos, nosotros no le ponemos palitos, no son buenos esos palitos que les ponen. Esas son para insectívoros. Uh-huh. Intentamos promocionar que haya buenos sitios para criar aves insectívoras. ¿Por qué le ponemos las cajas? Porque son trogloditas, porque hacen los nidos dentro de agujeros. Y en los parques y en la ribera del río no suele haber mucho árbol maduro. Los árboles que hay son muchas veces de plantaciones, son jóvenes, no tienen agujeros, no son viejos, no tienen agujeros. Entonces le ponemos nosotros los agujeros. Uh-huh. Esas aves insectívoras, herrerillos, carboneros y demás, ¿por qué son interesantes? Pues porque nos controlan plagas. Se dedican a comer insectos que muchos de ellos, o algunos de ellos, son perjudiciales para el resto de plantas, incluso para las personas. Entonces, es una forma de promover que tengan sitio donde criar y que nos ayuden a eliminar esos insectos que no son beneficiosos y evitar el flifli, el insecticida.
Uh-huh. Ahora me estás hablando, obviamente, por ejemplo, de los cernícalos o de los murciélagos o de... ¿qué no, otros aves?
Estaba hablando de los insectívoros. Son pajarillos pequeñitos. Los murciélagos nos hacen lo mismo con insectos voladores.
Vale.
Los murciélagos utilizan agujeros también y le ponemos refugio. Los murciélagos son más señoritos ellos. ¿Sí? Son mamíferos, les cuesta más colonizar ese tipo de estructuras. Uh-huh. Tardarán bastante más en meterse, pero son un insecticida natural. O sea, el murciélago más habitual que hay en Salamanca es el murciélago enano. Son 4 o 5 centímetros de murciélago y se puede comer en una temporada 5, 6, 7 mil, 8 mil mosquitos. O sea, todas las noches se pueden comer 200, 300 mosquitos.
¡Qué festín!
Entonces son mosquitos que no nos van a picar a nosotros. ya no los vamos quitando. Todos los murciélagos, por ejemplo, están protegidos. Todos. Todos van mal, sus poblaciones van mal. Hemos puesto otras estructuras para cernícalos. Los cernícalos comen insectos y ratones. Pues otros benefactores controlando plagas. Lechuzas.
Los ratones y los topillos también se los meriendan los cernícalos y con eso conseguimos que las plantaciones estén también protegidas.
Exactamente, exactamente. O sea, los cernícalos y lechuzas que comen micromamíferos, comen mamíferos pequeñitos, topillos. Cuando hay topillos se dedican a los topillos. Controlan esa población. Las poblaciones de los topillos tuvimos una explosión de población muy importante en 2007 y fue tremenda, tremenda en el campo. Pues lo que hacen es que de forma natural y sin cobrar, no cobran. O sea, no cobran todos los meses. Como los, pues tú le pones el nido, si se instalan, mantienen las poblaciones. Y cuando la población está normal, baja, la mantienen en su sitio y tardan más en explotar. Y luego ellos se autorregulan. Si tienen mucha comida, tienen muchos pollos. Si tienen menos comida, tienen menos pollos. O sea, que es que no vamos a promover que luego haya una invasión de cernícalos. O sea, claro. Los cernícalos y las lechuzas se van a autocontrolar.
También están llegando ahora garzas y garcetas, que encuentran, por ejemplo, en el azud de Huerta Otea su hogar perfecto para vivir, ¿no?
Bueno, las garzas, garza, garcilla, garcetas, todas las la familia de las garzas comen peces. Entonces están siempre ligados a ecosistemas acuáticos y se dedican a comer peces y cangrejos. Los cangrejos también les gusta.
El cangrejo americano está, por cierto, invadiendo las aguas del río y se va a convertir también, si no tenemos cuidadito, en una plaga,
bueno,
¿no?
El cangrejo americano es el que hay en el río, o sea, no hay más, no tenemos otro. Es el que hay, no tenemos más. Uh-huh. El europeo desapareció de las aguas de Salamanca hace mucho tiempo.
Y cerramos hablando de la nutria y el bisón americano, muy brevemente. También habitan las márgenes del río.
Son dos cosas completamente diferentes. La nutria es una especie autóctona, es un animal impresionante, hay pocos. El bisón americano es una especie introducida, es una especie invasora que hay que intentar erradicar. Intentar, nada más.
Tomamos nota. Miguel Blanco, muchísimas gracias. Él es biólogo del Centro de Educación Ambiental Lorenzo Milani. Muchas gracias por tu sabiduría.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 12 horas 57 minutos.
En el Leclerc podrás disfrutar de nuestra Feria del Vino y ofertas de productos frescos. Hoy lunes, Higuera Blanco 5.5 a 6,75 euros. Con la tarjeta Leclerc, 50% de reembolso en la segunda unidad. Y jamón de cebo ibérico Sánchez Alcaraz a 109 euros la pieza. En el Leclerc disfruta de nuestra Feria de Vinos hasta el 15 de octubre. Y siempre, más baratos.
El Monte de Piedad de siempre ahora es Montecredit, la entidad de crédito social impulsada por Fundos.
Tráenos tu joya. Un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
Montecredit. En Salamanca, en calle Bartolomé Ruiz, sin número, y en montecredit.es.
Monte, Montecredit, Montecredit.
Limpiezas Lucas, 35 años de experiencia en limpieza de hogares, comercios, industrias, comunidades y oficinas. Limpiezas Lucas, en Fernando de Rojas 15, teléfono 923 23 22 69. Por algo será que llevamos más de 35 años.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Galletas Coetara María o Tostada, pack 4 por 200 gramos, 2 euros con 75 céntimos. Y en frutería, mango categoría primera, kilo, 2 euros con 30 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Conocemos las farmacias de guardia abiertas en la capital de la mano de Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece... Las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche están abiertas la de Crespo Rascón 2, María Auxiliadora 45, calle Zamora 86 y carretera de Ledesma 150. A partir de las 10 abre la de Toro 25 y paseo de Canalejas 117.
Ha sido una información patrocinada por Auditrom, Centro de Audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca.
COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúas escuchando Mediodía COPE en Salamanca en el 1134 de Onda Media, pero también puedes seguirnos a través de la web cope.es/Salamanca. Hoy te estamos hablando del proyecto Red Savia Salamanca, que desde hace una década pretende potenciar el medio natural de la ciudad, protegiendo y aumentando la biodiversidad en todo el término municipal y comunicando entre sí los espacios naturales para mejorar el estado de los diferentes ecosistemas existentes en Salamanca. Una red verde impacta sin duda muy positivamente en la salud de los ciudadanos y para hablar de este tema saludamos a Pablo Iglesias, técnico de Salud Pública. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas. Gracias.
También saludamos a Gema Rodero, técnico de la Escuela Municipal de Salud de Salamanca. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Las recomendaciones de los médicos y de los psicólogos son sin duda muy claras. Pasear por espacios verdes contribuye a mejorar la salud y además se reduce el estrés. Es así, ¿no?
Eso es. Nosotros desde la Escuela Municipal de Salud, de la Sección de Salud Pública del Ayuntamiento, tenemos pues diferentes actividades anuales dirigidas a trabajar justo esto, ¿no? Pues actividad física y, bueno, entre otros muchos factores. Por contextualizar un poco lo que es pues nuestra labor y nuestras actividades, conviene partir de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, que es la estrategia que sirve como base a nuestro trabajo cotidiano. Se recoge en la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, que cito, que está habiendo un cambio en las tendencias de enfermedad. Hace unas décadas, las enfermedades que mayor mortalidad y morbilidad producían eran enfermedades transmisibles. Sin embargo, en la estrategia se recoge que poco a poco estas enfermedades han ido perdiendo peso y en su lugar, actualmente, las enfermedades que más peso tienen son enfermedades crónicas, que claro, tienen más que ver pues con esto que decimos, estilos de vida, hábitos y cuestiones así. Tal como se recoge en la estrategia, las condiciones crónicas de salud suponen actualmente ya un 86% de las muertes en Europa, siendo la primera causa de mortalidad y morbilidad prevenibles. Entonces, pues como vemos, tiene ya un peso muy importante este tipo de enfermedades relacionadas con los hábitos y por ello pues es fundamental abordarlas. Siguiendo un poco con lo que se recoge en la estrategia que vengo citando, nos dice que hay 6 factores que hay que trabajar para prevenir y paliar estas condiciones crónicas. Nos dice, oye, incidir sobre esto y al incidir sobre ello estaremos trabajando estas condiciones crónicas de salud. Concretamente, estos 6 factores son actividad física, alimentación saludable, consumo de alcohol, consumo de tabaco, bienestar emocional y seguridad y lesiones no intencionales, accidentes. Además nos dice que tenemos que trabajar estos 6 factores desde un enfoque tridimensional, en diferentes poblaciones, en todas las fases del ciclo vital y en los diferentes entornos en los que las poblaciones generalmente se desenvuelven. Desde el Ayuntamiento de Salamanca nos adherimos a esta estrategia en el año 2015. Entonces son un poco estos lineamientos de trabajo, estas ideas de trabajo con las enfermedades crónicas, las que seguimos en nuestro día a día. Concretamente yo vengo aquí en representación de la Sección de Salud Pública. Y en la Sección de Salud Pública tenemos la Escuela Municipal de Salud, que pues desde la escuela realizamos multitud de actividades anualmente dirigidas a trabajar estos 6 factores y entre ellos pues el que venimos hablando, que es la actividad física, ¿no? Uh-huh. Concretamente, bueno, la escuela tiene 3 grandes programas. El primero de ellos es el programa de promoción de la salud. Y ahí se realizan múltiples actividades que inciden directa o indirectamente sobre el ejercicio físico, ya que se hacen, bueno, pues talleres de promoción de la salud con diferentes asociaciones y grupos, por ejemplo, pues con asociaciones de mayores, de vecinos, también con personal del ayuntamiento, y ahí se trabajan diferentes cuestiones que tienen que ver con el ejercicio físico y con la promoción de la salud física, ¿no? Por ejemplo, pues salud postural, también cuestiones como educación vial, etcétera. Desde este programa de promoción de la salud se hacen también muchos talleres de promoción del bienestar físico y del ejercicio físico en escolares. Se hacen también escuelas de familia y concretamente, por abordar más la temática del ejercicio físico, se realiza de octubre a junio en la Casa de las Asociaciones el programa de ejercicio terapéutico. Uh-huh. Para todos los usuarios de las asociaciones de ayuda mutua y salud de la ciudad, se contrata un fisio y con ello realiza ejercicio adaptado en pos, bueno, pues de tener esos beneficios para estas personas que ya tienen, que tienen enfermedades crónicas.
Déjame que incidamos precisamente en este tema, porque creo que los aparatos biosaludables también salen a nuestro encuentro en esas sendas verdes, y es muy importante uh-huh. saber utilizarlos para evitar las lesiones.
Efectivamente. Aprovechando la climatología, desde junio, desde el mes de junio hasta ahora, al 20 de octubre aproximadamente, realizamos un programa que se llama Parques Biosaludables, en los que aprovechamos estas zonas biosaludables, concretamente de los parques, del Parque Jesuitas y de Wisburg, para realizar rutinas deportivas guiadas por monitores con diferentes grupos de la ciudad, sobre todo personas mayores de 65 años, como nos marca la estrategia que mi compañero ha mencionado. Además, también con entidades de personas con discapacidad intelectual, uh-huh. por abordar un poquito las inequidades de salud. Esto reporta, pues, múltiples beneficios. Al final es realizar ejercicio en un entorno natural. Uh-huh. Ya realizamos durante el año, como ha dicho Pablo, el ejercicio en la casa de las asociaciones, pues cuando la climatología lo permite, pues la realizamos en la naturaleza. Nos permite esa vitamina D, absorber esa vitamina D, socializar, porque es verdad que aunque hay grupos cerrados, porque hay que realizar inscripciones y demás, pero siempre hay otras personas que se apuntan y se ponen alrededor a realizar también ejercicios.
El efecto llamada, claro que sí, el hacer al final comunidad, favorece las relaciones sociales, pero sobre todo lo que conlleva hacer ese ejercicio físico en esas zonas verdes de la ciudad, lo que conlleva es un bienestar emocional y alcanzar, por ejemplo, un estado interior que tienen los japoneses, que siempre lo debatimos, porque ellos, curiosamente, hacen baños de bosque. Yo quiero que me contéis qué es eso de los baños de bosque, que tan de moda está últimamente.
Bueno, a ver, la gente habla baños de bosque y no es salir al bosque, no hace falta salir al bosque. Gracias a los compañeros que han estado interviniendo antes y a estos proyectos, como el proyecto del aire que se está llevando a cabo en nuestra ciudad, pues al final nos va a permitir acercar esos bosques a nuestra ciudad. Nosotros, aparte de esta realización de ejercicio, también promovemos paseos con grupos de ayuda mutua y de asociaciones de salud y con población en general a través de proyectos como el Ponte en Marcha y desde la misma Casa de las Asociaciones, porque esos baños de bosque lo que nos va a permitir es pasear en calma, con tranquilidad, que es de lo que se trata, estar tranquilos y de conectarnos con la naturaleza. Y si encima esa conexión, esos entornos son con plantas autóctonas, con plantas aromáticas de aquí, que nos van a evocar muchísimas cosas, pues el beneficio al final es, se duplica, exactamente, es claro, infinito. Sí.
Hacer yoga, meditar, solamente pisar la hierba, conectar, pero tomando contacto real con lo que es la naturaleza, nos cura el alma y en consecuencia también nos cura el cuerpo, que todo va unido, ¿no?
Efectivamente, muy unido, muy unido. A veces nos parece es esencial cuidar nuestro cuerpo, pero desde luego igual de esencial es cuidar nuestra mente.
Pues ya lo has oído, conectar con la naturaleza es sinónimo de salud y de calidad de vida. En los pueblos lo saben muy bien, pero Salamanca capital cada vez está consiguiendo, gracias a intervenciones como la estrategia de Usiturbes Plus, todos esos beneficios del campo. En todas las edades, cualquier día del año, es necesario encontrar un hueco para acercarse a disfrutar de la naturaleza, y en los entornos del Tormes lo tenemos muy fácil gracias a todas esas iniciativas que hemos conocido en torno a los beneficios en la salud de hacer deporte en el campo, y nos lo trasladaban, como no, Pablo Iglesias, técnico de Salud Pública, y Gema Rodero, técnico de la Escuela Municipal de Salud. Mil gracias a los dos por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y si alcanzamos las 13 horas, 16 minutos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Un barquito de cáscara de nuez adornado.
Me encanta esta canción. Hay que decir que si el río de la vida, de nuestra vida, beneficia nuestra salud, también es gratificante saber que podemos beneficiarnos de otra iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Salamanca para conseguir poner en valor esos corredores verdes vinculados a la riqueza patrimonial que es seña de identidad de nuestra ciudad. Y es que estos parajes de los que te estamos hablando hoy, a orillas del Tormes, vas a descubrirlos a través de las distintas visitas guiadas y organizadas por la empresa Baceo, cuyo gerente es además historiador y doctor en antropología, Juan Carlos Pérez, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Alexia Chao, que es técnico de turismo y encargada además de explicarnos todas las curiosidades en torno a esos espacios arquitectónicos y naturales que vamos a encontrar a nuestro paso en esas visitas guiadas. Bienvenida, Alexia.
Muchas gracias. Buenos días.
Creo que a lo largo de la pasada primavera y verano ya habéis ofrecido numerosas visitas guiadas, rutas entre los salmantinos y turistas, y que ahora ya pueden acercarse a esas zonas verdes que eran desconocidas para muchos visitantes, también los escolares, y que están saliendo de paseo por los corredores verdes gracias a un acuerdo que habéis alcanzado con los colegios de Salamanca. Habladme de esa iniciativa.
Bueno, pues es una forma también de acercar la propuesta de estos itinerarios medioambientales, paisajísticos y culturales. Los hemos acercado a todos los que han querido conocerlos y disfrutarlos, y ahora pues empieza el curso y toca a los menores. Y tenemos un convenio con el ayuntamiento, con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, y se están presentando ya. Hemos empezado ahora, ¿verdad, Alexia?
Uh-huh. Sí, empezamos el viernes y tenemos 25 visitas durante todo el mes de octubre. Todas las mañanas, de lunes a viernes, tenemos visitas con diferentes coles o institutos.
Tú te encargas de presentarles todas las curiosidades, ¿no?, en torno al río.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que más les llama la atención? Supongo que vosotros, por ejemplo, descubriréis el barrio en el que nació el Lazarillo de Tormes, en Tejares.
Claro, sí, sí. De hecho, el viernes comenzamos con visitas en Tejares. Y sí, es verdad que a los niños, sobre todo ya adolescentes que conocen el Lazarillo, les llama mucho la atención conocer el lugar en el que, según el autor del libro, nació Lázaro de Tormes, donde su padre era molinero de la antigua del antiguo molino, de la antigua Ceña, y bueno, su madre, pues preñada, nació en el río Tormes, por eso el nombre de Lazarillo de Tormes, en la aldea de Tejares.
¿Qué puntos más se recorren en esa visita?
Bueno, la visita de Tejares, visitamos los puntos que quedan de identidad de pueblo. Entonces vemos el ayuntamiento, que es de principios de 1907, principios del siglo XX. Tenemos también la iglesia, la antigua estación de tren, pero bueno, siempre la joya de la corona, digamos, es el conjunto etnográfico de la pesquera.
¿En la pesquera qué encontramos? ¿Qué les explicamos?
Pues en la pesquera vemos lo que era la antigua estructura de la pesquera, el molino de harina y la fábrica de la luz. La estructura de la pesquera y el molino datan del siglo XV, de hecho del siglo XV al XVIII más o menos, se piensa que lo utilizaba el Colegio de San Bartolomé, lo que es ahora el Palacio de Anaya. El Colegio de San Bartolomé es el primer colegio que se hizo para estudiantes pobres. Entonces se supone que utilizaban la harina del molino para subvencionarse de alguna manera.
se abastecían. ¿No?
Eso es.
Ay, qué bueno. Y la noria de sangre, por ejemplo, ¿por qué se llama noria
de
sangre?
Esa es otra de... Sí, ahora con los colegios la verdad es que es muy divertido porque, bueno, siempre intento hacerla interactiva para que ellos participen, que sea dinámica. Y cuando les preguntas, ¿por qué de sangre? A ver, ¿qué pensáis? Pues te dicen, yo qué sé, pues porque la pintaban con sangre o porque mataban animales o hacían sacrificios. Bueno, pues no tiene nada que ver con esto. La noria de sangre es de sangre porque la movía un animal de sangre. Entonces, por un lado tenemos las norias de agua, hidráulicas o tipo azul, que las movía la fuerza del agua, y esta la movía un animal de tiro. Entonces, claro, pues un burro o un mulo es el que ponía en marcha el movimiento para sacar el agua.
Con sangre, sudor y lágrimas.
Eso es.
Quizá los críos vinculan ahí de alguna manera la sangre que se utiliza, ¿no?, para hacer el Víctor en las facultades, ¿no? El polvorín del marín seguro que tiene alguna historia curiosa, ¿no?, por ahí.
Sí, sobre todo el entorno de hasta el final del marín, que es donde terminaría la zona de Corredor Verde. Pues en esa zona tenemos el entorno del paraje de la Salud, que está también muy vinculado a Tejares por haber sido el lugar donde empezó una pequeña ermita dedicada a la Virgen de la Salud. La Virgen de la Salud, antes de la imagen de la Virgen de la Salud que tenemos ahora en la iglesia de San Pedro y de la Salud, había otra virgen pequeñita, románica, que se encontraba en ese entorno. Se supone que esa era una zona habitada desde la prehistoria. Y bueno, pues los romanos probablemente tuvieron ahí un altar dedicado a una ninfa, Salus. Y luego en la época de la Reconquista pasó a denominar a una ermita y a una virgen que pasó del nombre Salus a Salud. Y esta antigua virgen pequeñita desapareció en la guerra con Napoleón, en la guerra de la independencia. No sabemos si se robó, si se perdió. Y luego ya de ahí pasamos a la Virgen que tenemos dentro de la iglesia de Tejares.
Porque todos los templos romanos al final acaban convirtiéndose, ¿no?, en la base, en los cimientos de los templos cristianos. Me estoy acordando, y hay que reconocerlo, que el río Tormes ha sido y es fuente de riqueza y escenario de muchos oficios desde antiguo. Yo la verdad que no he conocido todavía ninguna de esas rutas, y mira que he tenido oportunidades, y mira que Juan Carlos me ha invitado personalmente, pero no me he acercado todavía a visitar esas rutas. Supongo que recordaréis todos los oficios artesanos que están vinculados también a la historia del río. Hablaréis de lavanderas y enseñaréis a los críos cómo, cuando no había lavadora, pues había que ponerse allí de rodillas y meter las manitas en el agua helado y ponerse a trabajar en condiciones bastante precarias, ¿no?
Por supuesto, además, en la pesquera de Tejares se ve perfectamente cómo el cauce del río disminuye para que podamos utilizarlo. Y en la parte baja de la pesquera, pues claro, las mujeres lavaban la ropa. De hecho, justo al lado del molino tenemos uno de los hitos, uno de las fichas, señales, donde se puede encontrar información y una foto exactamente de una mujer lavando la ropa justo en ese entorno. Justo la base del río es pizarra, así que venía muy bien para poder lavar bien la ropa, eso es.
Los pescadores, los esteros también están presentes, ¿no?, en esa zona, por lo menos en el recuerdo de los habitantes más mayores.
Sí, por supuesto. De hecho, el nombre de pesquera viene de pescar.
Obviamente.
Y los areneros, los barqueros. Antiguamente había una barca que permitía pasar de Tejares a la zona de Salamanca para ir a los toros. Bueno, nos han contado a lo largo de toda la recopilación de la información para elaborar esta guía que utiliza Alexia, pues claro, hemos estado con gente de Tejares que nos han contado y que recuerdan aún, que no es algo que uno pueda creer que los areneros que sacaban estrían la arena o la barca que pasaba la gente, es algo de hace 50, 60 años, no mucho más. Pero es que esta zona tiene una riqueza enorme y hemos vivido toda la vida los salmantinos de espaldas a este espacio, ¿no? Y yo creo que con estos itinerarios lo que se ha pretendido es eso, es ampliar, que ese corredor verde sea un corredor de conocimiento, de paseo, saludable, como han hablado los compañeros anteriormente, con 10 rutas de distintas dificultades, que no superan los 7 kilómetros, 8 kilómetros algunas de ellas, y que tratan todas las temáticas que se deben tratar, o sea, medioambientales, paisajísticos, culturales, tratamos de fauna, de flora, de paisaje, de arquitectura, historia, elementos desaparecidos, el cementerio judío.
Un cementerio judío, cuéntame eso.
Sí, eso te lo cuenta Alexia mejor que yo.
Sí, el cementerio judío se encontraba al otro lado del río Tormes, en lo que era la zona del Arrabal. Uh-huh. Y bueno, pues por donde está ahora la plaza de Poniente, digamos, por ahí se supone que estaba el antiguo cementerio judío. Hay que tener en cuenta que en Salamanca la judería antes era muy importante. De hecho, la calle principal era la calle Libreros, cerraba lo que se supone que era la calle, ahora la calle Veracruz, y llegamos a tener hasta 3 sinagogas. Entonces, el problema es que, bueno, luego en Salamanca, la universidad en el siglo XV y XVI tuvo una gran expansión y lo que fue la antigua judería desapareció y se fue convirtiendo en el campus universitario medieval.
Claro que sí. He oído que los primeros pobladores de Salamanca, que se dice que son de la misma civilización que también dejó su huella en lo que hoy conocemos como el observatorio y el yacimiento de Siga Verde, que a su vez también dejaron huella en las inmediaciones del Tormes. ¿Qué hay de cierto en ello?
Está el Cerro San Vicente, ¿verdad, Alexia? Uh-huh. Yo prefiero que lo cuente ella porque es que quien lo cuenta bien, para todo el mundo.
Bueno, los primeros habitantes de Salamanca, de hecho Salamanca es una ciudad muy especial porque tenemos restos desde que el ser humano dejó de ser nómada y se asentó en un lugar hasta el día de hoy. Entonces, de estos primeros pobladores tenemos el Cerro de San Vicente del siglo VII a.C. y luego cuando esta montaña con este cerro se quedó pequeño para estos habitantes, se mudaron al otro cerro, al Cerro de San Isidro, donde tenemos ahora las catedrales, uh-huh, en el siglo IV a.C. Y ahí teníamos un castro, bueno, de este antiguo castro, también se puede ver un trocito de la muralla en lo que es el centro de interpretación de la muralla.
Uh-huh. De todo esto nos habla, ¿eh? Nos habla la ruta y hay señalización interpretativa para que no sea necesario tener una información, ¿no? Puedes recorrerla, puedes conocer todas estas informaciones. Tenemos en la página web de Sabia Salamanca toda la información de los hitos, las fichas que hemos trabajado para sacar la documentación y la información que después están reflejadas en las señales. O sea, son paseos libres que se pueden hacer de forma muy agradable, muy sencilla, para conocer todo un mundo que cultural, paisajístico, arquitectónico, ya te digo, de etnográfico. Hablamos de la Cueva de las Múcheres, hablamos de muchos elementos que son de muy interés, ¿no?, para la gente de Salamanca que apenas conoce todo lo que ha pasado en este lado de... En este lado del Tormes, ¿no? En los barrios trastormesinos.
Uh-huh. Eso te iba a decir, necesito saber dónde tengo que apuntarme para acudir a una de esas visitas guiadas, porque me pido prime cuando haya una cita. Yo quiero, ahora mismo estamos solamente con los niños, ¿no? Ahora mismo solamente pueden ir los niños, los escolares de Salamanca. Uh-huh. Y bueno, me imagino que en cuanto se ponga en marcha otra vez la iniciativa Salamanca Dorada, Azul y Verde, pues otra vez podremos participar en esas otras visitas guiadas.
Eso esperamos que nos vuelva, que el ayuntamiento vuelva a contar con nosotros para volver a desarrollar una experiencia que yo creo que ha sido un éxito de público, de crítica y de todo. Pero bueno, invitamos también al recorrido individual, tranquilo, y a disfrutar de todos los recursos que podemos encontrar en ese lado del Tormes.
Porque además podemos encontrar un montón de hitos que nos explican un montón de curiosidades. No necesitamos ir acompañados. En todo caso, la página web de Red Sabia nos explica todo lo que tenemos que saber. Así vamos a alcanzar la 1:30 de la tarde. Así te hemos hablado de la estrategia DUSI Tormes Plus. Juan Carlos, Alexia, mil gracias de verdad por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Concejala, enseguida sacamos conclusiones sobre este tema. Hasta ahora.
Tanta lágrima.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.